Media más deporte con Joseba Larrañaga.
Gracias, Andrea, que os veo muy entretenidos, ¿eh? Con esto del Fuenlabrada.
Sí, no nos aburrimos.
Madre
no.
mía, tenéis noticias a todas horas. Gracias, Andrea.
A ti, Mamen, chao.
Son las señales horarias de las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros continuamos con el relato de la actualidad, con un día que nos deja varias cuestiones de interés. Volvemos a hablar del famoso comité de expertos ese que se encargaba de decidir la desescalada de las autonomías y las provincias y del que no conocíamos absolutamente nada. Bueno, pues bien, hoy parece ser que este comité de expertos no existía como tal. Así lo ha reconocido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha explicado que las decisiones estaban respaldadas por los informes técnicos del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me lo remitía? La directora general de Salud Pública, como corresponde, es la persona que me tiene que trasladar a mí la información por razón de su cargo. ¿Y de dónde le venía la directora general de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en un informe avalado por el doctor Simón.
Otra vez, una vez más, el Gobierno vuelve a rectificar sobre las decisiones tomadas durante la gestión de esta pandemia. Dejando a un lado lo relacionado con el Comité de Expertos, las cifras de nuevos contagios siguen subiendo. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado un total de 1.229 positivos. En estos momentos hay 483 brotes activos, de los que más de un 30% se han originado en el ámbito familiar o en el ocio nocturno. En Aragón, la atención se centra en las residencias de ancianos, como la de Burbágena, en Teruel, donde han fallecido dos personas, y hay más de 60 positivos. Lo último es que el Gobierno aragonés va a presentar una denuncia contra este centro tras constatar la existencia de indicios de delito. La actualidad de hoy también pasa por los tribunales. Hace unos minutos hemos visto a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull entrar en la cárcel de Lledoners, donde vuelven a pasar al segundo grado. Ahora no van a poder volver a salir de la prisión hasta que no se resuelvan los recursos de la Fiscalía contra su régimen abierto. También ha sido noticia la actuación de la Policía Nacional de Calatayud, en Zaragoza. Los agentes han liberado a una mujer que habían obligado a prostituirse durante 11 años. La víctima dio a luz a un bebé que fue utilizado por los 6 detenidos de la red para extorsionar a sus clientes por cantidades de hasta 25.000 euros. Este 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Las cifras son tremendas. En España, más de 13.000 mujeres fueron explotadas sexualmente en nuestro país. Hace unos minutos estaba con nosotros aquí en La Linterna Patricia Garrido, coordinadora de proyectos de Manos Unidas en el sudeste asiático. Aseguraba que con el coronavirus la situación de estas chicas ha empeorado.
La pandemia está teniendo un doble efecto, en el sentido de dejar a muchas chicas y mujeres jóvenes en los prostíbulos que han cerrado. Países como Tailandia han cerrado sus fronteras al turismo. El turismo sexual es una parte importantísima del turismo que recibe Tailandia. Y son cientos de las personas, las chicas, que se han quedado en los burdeles y se han quedado completamente dejadas.
La lucha contra estas mafias no ha parado durante los meses de coronavirus. En esta pandemia, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a 196 personas y liberado a 215 mujeres. Unos datos que deben mejorar, ya que España se ha convertido en uno de los principales países de tránsito y destino de víctimas de trata en Europa. Como cada día tenemos nuestra cita con la economía y durante la semana hemos contado que la destrucción de empleos ha sido notable, continúa durante todo el confinamiento, pero en este clima tan complicado hay algunos sectores a los que esta situación no les ha perjudicado tanto y, lo más importante, conseguirán recuperarse un poquito más rápido. Es el caso del comercio electrónico y de todos los trabajos derivados de él. Ahora vamos a profundizar sobre este tema, pero antes repasamos la información económica del día, que es abundante, con Pilar García de la Granja. Pilar, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes, noches. Bueno. Pues mira, desesperada con los datos de hoy.
¿Sí?
Desesperada.
Madre
mía. Da igual
mía.
Por donde lo mires.
No hay uno bueno, ¿no?
No hay uno bueno, así bueno, que empieza.
Venga, pues vamos a empezar fuera de nuestras fronteras. Aperitivo de lo que nos podemos encontrar mañana viernes aquí en España. Los datos de PIB en Alemania.
Vamos a empezar por Alemania porque efectivamente mañana vamos a conocer los datos del segundo trimestre de Producto Interior Bruto en España y no se espera nada bueno. Y si nos fijamos en lo que está pasando en el resto de Europa y en el mundo, pues qué contarte, ¿no? En Alemania, terrible, un desplome del 10,1% la caída del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre del año, y eso que ellos no han tenido confinamiento total, ni hibernación económica, ni esas cosas que hemos vivido en nuestro país. Se trata del peor dato mamen desde la Guerra Mundial.
Bueno, en México también el PIB se ha desplomado casi un 19% en el segundo trimestre y también es la peor caída de su historia.
Y también terrible, y tampoco han tenido confinamiento, como no lo han tenido en Estados Unidos, que va por barrios, en este caso estados, y la caída ha sido del 32,9% en su segundo trimestre por el coronavirus. También ese mayor descenso de su historia desde la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29 no se veían estos datos en Estados Unidos.
Bueno, y mientras aquí en España el déficit del Estado se quintuplica en el primer semestre hasta los 48.767 millones y eso es el 4,36% del PIB.
La situación es durísima. Ayer 1 millón de parados en 3 meses y hoy el déficit del Estado que se dispara en este semestre, como has dicho, hasta prácticamente 49.000 millones de euros como consecuencia de la crisis. Esto equivale al 4,36% frente al 0,83% del año pasado, para que te hagas una idea. Cruza los dedos porque os empiezan a tomar medidas de racionalización del gasto público o esto en otoño no hay quien lo aguante.
Bueno, y mientras tanto, mientras llegamos a esas fechas, ESADE además prevé que los precios van a seguir bajando hasta finales de este año, como poco.
Y lo vamos a explicar. El descenso en los precios que reflejan los datos de IPC va a continuar hasta que se empiece a recuperar la economía, algo que no va a suceder hasta finales de este año, el año que viene o el año siguiente, porque aquí hay estudios para todos los gustos. Lo que piensa Pedro Aznar, que es el director, el profesor del Departamento de Economía y Finanzas y Contabilidad de ESADE, es que España en este sentido está mucho peor que otros países, ya que aquí la caída de la actividad económica es mayor debido fundamentalmente a la orientación que tiene nuestro país hacia los servicios. Nos estamos encaminando, para que te hagas una idea, mamen, hacia la deflación. Eso significa que estamos retrasando todas las decisiones de compra porque estamos viendo que los precios cada vez caen más y son más baratos. Eso implica una ralentización adicional de la economía y esto es un desastre. O sea, es todo lo contrario del círculo virtuoso. Un poco de inflación implica que tienes producción, que se venden las cosas, que hay comercio, que hay actividad económica. La deflación junto con la estanflación son absolutamente perniciosas.
Uh-huh. Bueno, dime que vamos a terminar con alguna buena noticia.
Bueno, sí, te voy a contar una. Venga. Vamos a destacar hoy Farmamar, que ha presentado resultados. Ha ganado 114 millones de euros hasta junio, multiplica por 4 su facturación. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, una partida de 115 millones de euros gracias al acuerdo alcanzado en Estados Unidos para la distribución de medicamentos y también todos los productos contra el COVID que han estado vendiendo en España y a otros países de la Unión Europea.
Bueno, pues repasada queda la actividad económica del día. Gracias, Pilar.
Un besito.
Buenas noches.
Chao.
En el sector económico ha habido un antes y un después del coronavirus. Por desgracia, muchas empresas han tenido que cerrar, muchas personas se han quedado en el paro, las que han tenido suerte han podido acogerse un ERTE y los que han tenido todavía más lo han podido cobrar. Aún así, dentro de este panorama tan incierto, ha habido sectores que no se vieron tan afectados por la pandemia y el confinamiento. Es el caso, por ejemplo, del comercio electrónico. En estos momentos está creciendo un 20% más con respecto a los meses anteriores a la crisis. De hecho, durante el confinamiento creció un 50%, llegando a picos de actividad y de trabajo muy parecidos a los del Black Friday, pero continuado además en el tiempo. Las empresas de logística y transporte están experimentando también importantes crecimientos en los envíos. Francisco Aranda es el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cuál es la situación en el sector? Porque estamos viendo que, por ejemplo, hay sectores como el turismo que se está desplomando, pero el suyo, por ejemplo, está creciendo.
Bueno, va por barrios, ¿no?
Sí.
Es decir, frente a la catástrofe que tenemos, desgraciadamente, en el mercado de trabajo en España, nuestro sector hay una parte que no le está yendo tan mal. Es decir, lo que son transportes de grandes volúmenes, lo que llamamos B2B, eso ha caído prácticamente a la mitad. y se ha llevado por delante muchas empresas. Sin embargo, todo lo relacionado con el comercio electrónico, pues hemos visto que ha experimentado un crecimiento muy importante, especialmente durante el periodo de confinamiento. Es decir, en solo tres meses hemos madurado nuestra relación con el comercio digital, lo que pensábamos que íbamos a madurar en 5 años. Ha sido todo muy rápido. Y hemos visto que una vez que ha terminado el periodo de confinamiento, parte de ese crecimiento se ha mantenido. Es decir, si durante el confinamiento crecimos un 50% el comercio electrónico, ahora está en un 20%. Y bueno, según nuestros datos, esto se va a mantener, ¿no? Porque España va a ser el segundo país del mundo después de la India donde habrá mayores tasas de crecimiento en la compra online. Y esperamos que en el 2023, que es pues pasado mañana, la participación del comercio electrónico en el total de las ventas será del 22%. Por eso las empresas ahora de logística y transporte relacionadas con el comercio electrónico pues están experimentando una transformación muy importante.
Bueno, lo de 5 años lo habéis vivido en 3 meses. ¿Estabais preparados para ese volumen de negocio?
Pues no, la verdad es que no estábamos preparados, ni además habíamos pensado ni en el peor de los casos que fuera a producirse lo que hemos vivido, ¿no? Sí. Pero bueno, ha habido que hacerle frente. Hemos sido un sector calificado de esencial. Hemos hecho frente a la importantísima demanda de supermercados, de hospitales, farmacias y del comercio electrónico, gracias a que el sector ya estaba en una transformación digital utilizando nuevas tecnologías como por ejemplo logística predictiva, internet de las cosas, inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, pues se ha podido responder a ese incremento de demanda tan importante en muy poco tiempo.
Y me imagino que va todo también aparejado un aumento también de la inversión, porque las medidas sanitarias que exigía el transporte ha tenido que ser también inversión para el sector.
Claro, efectivamente. Hemos durante el confinamiento hemos tenido una tensión parecida a la del Black Friday, pero además con complicaciones derivadas de la pandemia. Nosotros justo antes de que se produjera el confinamiento firmamos un acuerdo con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para establecer un protocolo de trabajo seguro para nuestros trabajadores, porque es decir, eso era absolutamente fundamental. Y bueno, pues gracias a eso hemos podido responder.
Francisco, ¿tenéis una estimación hecha aproximadamente de los puestos de trabajo que se ha podido crear en el sector de la logística?
Bueno, es complicado porque si por un lado se han creado unos tipos de empleos, por otro lado hemos perdido otros miles de empleos y además tenemos otros también en ERTES, ¿no? Pero sí que podemos decir que se han incrementado dos tipos de perfiles, ¿no? Por un lado los repartidores. De hecho, nosotros hemos tenido que poner en marcha una escuela de repartidores con el apoyo de la DGT y del Ministerio de Transportes. Y por otro lado, todos los perfiles relacionados con digitalización, nuevas tecnologías, gestores de demanda en la cadena de suministro. De hecho, ahora en las empresas hay dos perfiles que son especialmente estratégicos para las compañías, ¿no? Uno de ellos es el responsable de nuevas tecnologías y otro es el responsable de logística, ¿no? De cadena de suministro o de operaciones, porque es donde está el margen de las empresas. Es muy importante ahora gestionar bien la cadena de suministro, el abastecimiento, y esos perfiles pues están ahora muy solicitados en las empresas.
Claro, y hacerlo además con profesionalidad y con seguridad ante todo. Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte en España, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí estos minutos en La Linterna y, bueno, por lo menos si el sector va hacia arriba, eso es una buena noticia para todos.
Desde luego que sí. Introduciendo competitividad a nuestra economía que tanto necesitamos, pero a ver si es verdad que nos ayuda un poco el gobierno y al menos no suben los impuestos, porque tenemos que hacer inversiones muy potentes y por lo tanto no podemos hacer frente a incrementos de impuestos.
Bueno, eso tocará negociarlo con el gobierno, efectivamente. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Es tiempo de abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de los temas del día con Ángel Espósito.
Acudir a tu médico de cabecera, al pediatra, algo habitual en nuestra vida. Hasta el pasado mes de marzo, claro. Seguro que recuerdas la última vez que tuviste que ir al médico, al memoria. Los teléfonos no dejaban de sonar en esos mostradores, en la recepción, en la entrada. Seguro que la sala de espera estaba llena y aunque se suele hablar en bajito, hay murmullo. Podías escuchar el llanto de algún bebé que iba a la revisión, de algún niño que estaba esperando para vacunarse y sabe lo que le viene encima. Siempre ha habido movimiento de médicos, de enfermeras, entrando y saliendo de las consultas. Bueno, pues eso ya no es así. Un centro de salud, de atención primaria, ya no es como lo recuerdas. La pandemia también nos ha cambiado en esto. El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas. Está muy cerquita del campo de fútbol, del Metropolitano, del Atleti, prácticamente al ladito de la Nacional 2. No muy lejos, está el aeropuerto de Barajas. Alrededor hay uno de los centros comerciales más importantes de Madrid y muchos edificios de nueva construcción. Es una zona relativamente reciente, con zonas verdes. El centro de salud no es muy grande. Se trata de un edificio de una sola planta, blanco por fuera, luminoso. En la entrada luce el cartel donde se puede leer Centro de Salud Rejas, Comunidad de Madrid. El primer cambio, en la puerta. Hay una sanitaria vestida de blanco con gorro, con mascarilla, nos reciben la, antes de que entremos, ya me hace el triaje, lo pregunta. Y es que hay que asegurarse de las condiciones en las que el paciente acude al centro de salud.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué necesitaba?
Pues vengo a consulta con el doctor.
Viene a consulta con el doctor. ¿Ya tiene la consulta?
Sí, la
vale,
cita.
De acuerdo. ¿Alguna sintomatología en los últimos días? ¿Fiebre, tos, dolor de cabeza,
no,
diarrea? ¿Ha tenido algún síntoma
no
extraño que nos quiera comentar?
No.
Nada. ¿Alguna de las personas que vivan con usted?
Porque la alergia a la primavera esta típica no forma parte de los síntomas, ¿no?
En principio no, pero se los puede comentar a su doctora,
vale,
para que ella le evalúe si es necesario. ¿Alguna de las personas que vive con usted han tenido síntomas?
No.
No. ¿Y han necesitado ingreso hospitalario en las últimas semanas?
No.
Nada. Vale, pues pase por aquí conmigo, caballero. Quiero que todo lo que lleve lo meta dentro de su bolso o dentro de los bolsillos. Vale. Manos libres, le voy a echar un poco de hidrogel. Frótese bien sus manos, bien entre los dedos, y le voy a tomar la temperatura para cerciorarnos bien de que esa temperatura es buena. Vale, esto está perfecto.
¿Cuánta tengo?
36,2. Está muy bien. Quiero que le dé nombre y apellido a mis compañeras de la ventanilla para que cercioren su cita y le digan a qué sala tiene que pasar.
Venga, gracias.
A partir de aquí, según tus respuestas, pues te vas a un sitio u otro. Hay dos rutas, ¿eh? Si como es mi caso no hay problema, pues voy hacia la derecha, en la zona del mostrador de entrada. Si en cambio tienes síntomas o alguna sospecha, te derivan hacia otro área, hacia la izquierda, la llamada zona sucia. Dos de las consultas de este centro son única y exclusivamente para el coronavirus. Se han habilitado especiales. Allí, las doctoras se visten con los equipos de protección necesaria, mascarillas, monos, pantallas, guantes. Todo es poco. En este ambulatorio todos son mujeres, salvo el fisio, por cierto, que es el único chico. María Pérez es la doctora más joven. A pesar de que con la mascarilla no le veo la cara, llama la atención porque se ríe hasta con los ojos. A pesar de lo que ha visto estos meses, mantiene esa alegría y esa vocación. Cuando llego, es ella quien atiende en la zona COVID. Este desdoble de actividad supone un gran esfuerzo para ella.
Todo esto lleva con ello que nosotras no solo tenemos las consultas habituales, sino que cuando vienen esos pacientes, pues evidentemente nos vamos rotando entre nosotras todos los días con unos turnos y pasamos allí a verlos.
¿Esto desde cuándo funciona? ¿El circuito como tal desde cuándo funciona?
Desde marzo.
Desde marzo.
Exactamente, o sea, el día desde el principio de marzo.
Desde el principio. ¿Cuántos has llegado a tener y cuántos tienes hoy?
Hemos tenido muchos, ¿no? Hombre, a ver, este centro de salud es dentro de los que cabe, no ha sido tan afectado como otros, ¿vale? En cierta zona, a lo mejor Leganés y demás, que sí sabemos que han tenido mucha más
Torrejón
cantidad, ¿vale? Torrejón. Nosotros, dentro de lo que cabe, hemos estado bastante más tranquilos en ese sentido de pacientes. Ver, pues a lo mejor me he podido ver 15 pacientes en un día y ahora 3, 4, la cantidad sí se ve.
Pregunta personal. Por mucho que hayas estudiado para ser médico, por mucha especialidad, a pesar de lo joven que eres, por la experiencia que tengas, ¿has tenido miedo personal?
Sí, claro.
Porque ante lo desconocido, ahora ya tienes experiencia en 3 meses.
Bueno.
Pero ante lo desconocido.
Sí, sí, hemos tenido miedo todas. No solo por nosotras, sino también por nuestros familiares, ¿vale? Yo misma me contagié del virus y he tenido síntomas leves, pero en esos momentos es como...
¿Qué síntomas?
Pues a ver, yo no he tenido fiebre, pero he estado con catarro, como rinorrea.
Eso puede ser alergia.
Tuve anosmia, ¿vale? Perdí el olfato completamente, estuve así 20 días por lo menos.
Claro, porque al principio lo de la pérdida del gusto y del olfato no se sabía.
Claro, evidentemente.
¿Tú tampoco lo
sabías? No lo sabíamos ninguno. O sea, yo creo que eso ha sido un descubrimiento del virus a la larga, ¿no? Y luego, desde el inicio del virus, ahora el planteamiento que tienen incluso en el hospital de tratamientos y todo ha ido cambiando día tras día y conociendo el virus, que antes no lo conocíamos.
María habla de miedo. Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh? Eso sí, no llegan tan graves como antes.
Ahora mismo, los que tenemos ahora mismo en activo pacientes que de mi cupo, ¿vale? Y yo creo que la mayoría están con síntomas muchísimo más leves que antes, ¿vale? Que de vez en cuando
atacarlo mejor.
Sí, y estamos más preparados. Ya sabemos, por lo menos, eso, hacer un buen triaje y sabiendo cómo va el virus, cuántos días tenemos que darle margen y cuántos no, y cuando hay un síntoma, sobre todo, qué síntomas puede dar. porque puede ir desde a nivel respiratorio hasta darte un tromboembolismo, hasta una trombosis venosa, o sea, que ha sido muy desconocido y no lo conocíamos en ese sentido hasta que poco a poco nos hemos ido preparando a esto.
¿Y cómo llegaban?
Mal, llegaban mal. Desaturados, muy ahogados, con dolores, había también personas que no, pero había cuando el paciente crítico y malo venían malo de muy ahogados, muy con dolor, fiebre, malestar, diarreas, erupciones cutáneas, ¿vale? De cabeza y miedo, muchos de ellos también. Yo tengo pacientes que han salido ya de la UCI, que ya están de alta y que le estaba haciendo ya el seguimiento y psicológicamente están mal.
Muchos de los pacientes que llegaban a este consultorio eran personas mayores. Cuando a María le preguntas por cómo han sufrido, su reacción está entre la ternura, su profesión y la pena.
Yo creo que a todas, ¿no? Ha sido duro.
¿Tienes alguna residencia que dependa de este centro?
No, pero sí ha sido duro. Tenemos
muchos vecinos.
Claro, y domicilios que hemos hecho, muchos, ir a verlos y bueno.
Y ahí sí ves una clarísima diferencia en cómo la COVID atacaba a esa gente y cómo te atacó a ti.
Totalmente, no tiene nada que ver. O sea, yo me siento una privilegiada, con el virus. O sea, que no tiene nada que ver. Lo principal, sobre todo cuando te infectas, lo primero, ¿qué me va a pasar? Aunque sea joven y demás, pues ¿qué te va a pasar? Pero es que luego veas a otras personas y sobre todo los abuelitos, esa población que ha sido muy castigada,
Porque a lo mejor una de las cosas buenas de este virus, que yo creo que tiene cosas buenas como todo, una es que valoramos de otra manera a los profesores, a las cajeras del supermercado, a los centros de atención primaria, y a lo mejor durante un tiempo nos cambia un poquito el concepto hacia los mayores. Ojalá.
Además, de verdad, que han sido
Por cuánto tiempo.
Que han luchado mucho por nosotros, ¿no? Y por este país en su momento.
Dejamos atrás la zona COVID, la zona sucia, y nos acercamos hasta los mostradores. Según avanzamos, llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Esas salas de espera frente a cada puerta, hay uno, si acaso, dos. Solo encuentro médicos, enfermeras, personal de administración. Durante el tiempo que estuvimos Rubén Corral y yo en el centro, nos encontramos con dos pacientes. Y es que ahora la primera atención, el primer contacto, es a través del teléfono. Gemma es la directora del Centro de Salud de Rejas, pero sobre todo es médico de familia. Ella es consciente del gran cambio que supone ahora ir al ambulatorio. Muchos pacientes siguen teniendo mucho miedo.
Sí, claro. Vienen con miedo, sí. Las consultas son... Nosotros tenemos una actividad telefónica y domiciliaria fundamentalmente, pero tenemos actividad presencial, por supuesto, como es lógico y como debe ser. Y la actividad presencial tenemos COVID y no COVID. Claro. Porque claro, durante unos cuantos meses vamos a tener que convivir con esta circunstancia.
Y seguir llevando embarazos y claro.
Por supuesto, y seguimos siguiendo a nuestros pacientes. ¿Qué pasa? Que aquellos que no precisan de una valoración presencial y que telefónicamente podemos hacer el seguimiento, por su seguridad, no les hacemos venir al centro. Pero aquellos que requieren atención presencial, por supuesto, se les atiende. En el centro, los que son capaces de venir, y en su domicilio, aquellos pacientes más vulnerables o inmovilizados o frágiles que no deben ni pueden venir aquí.
Los mensajes que oímos desde las administraciones, hablando de desescalamiento, de las nuevas fases y demás, se habla de el papel fundamental que va a tener la atención primaria. ¿Vais a tener más papel fundamental del que teníais antes?
Yo creo que el papel de la primaria ha sido siempre fundamental, siempre.
Pero es que a lo mejor no nos dábamos cuenta, lo dábamos como gratis y como que siempre estabais ahí.
Claro, realmente es la puerta de entrada para que cualquier paciente o usuario que tenga un problema, donde acudes a su médico de familia o a su enfermera, siempre ha sido así. Ahora quizá tenemos más relevancia como detectores de casos, en el sentido de que para evitar que esto vuelva a descontrolarse, es verdad que el papel de detectar rápidamente un nuevo caso e informar rápidamente a salud pública, es verdad que ahí cobramos más importancia, pero nuestro valor es el que hemos tenido siempre como muro de contención, como puerta de entrada a la sanidad, y así lo hemos hecho y así se lo seguiremos haciendo.
Mientras charlamos con Gemma, hay que ver qué orgullosa hablaba de sus 30 compañeras, ¿eh? La actividad en la zona de teléfonos no para. Se van atendiendo llamadas de forma constante. Y es curioso porque no suenan, no se oyen. Claro, Me dicen esas profesionales que si lo estuvieran a todo volumen se volverían locas, porque no paran, no podrían soportar el ruido. Les están llamando porque, saben, los teléfonos se iluminan. Claro, es que, de verdad, estar allí 5 minutos es que no paran.
Centro de Salud, buenos días, dígame. Vale, dígame usted su nombre y apellidos, por favor. Es compuesto, si no me equivoco, ¿no? Vale. Dígame su DNI mejor y así le localizo directamente. ¿Sí? Vale, lo único es que quería informarle que estamos priorizando llamada telefónica para que su médico valore la necesidad de acudir al centro o... y necesita que le paute la medicina. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es gestionar una llamada telefónica para que se ponga en contacto hoy la doctora con usted, ¿vale? Y ella concrete si necesita alguna valoración posterior, además de lo que usted requiere de su medicación, ¿de acuerdo? Pues confírmeme, por favor, su número de teléfono. ¿Sí?
Quien atiende el teléfono es Maite, la responsable de la unidad de atención al usuario. Reconoce que el trabajo durante estos meses ha sido agotador.
Caos, no, pero incertidumbre y estrés y ansiedad, sí. Caos no, porque la verdad es que gracias a todos los compañeros hemos luchado para que esto saliera adelante y hemos estado todos juntos y unidos, que ha sido lo que más nos ha ayudado a seguir adelante. Y caos realmente no, yo no lo he vivido así, con mucho estrés sí, y todavía tenemos un poco esa sensación de ver ahora cómo vamos a hacer la famosa desescalada.
¿Os ha cambiado mucho el trabajo?
Pues sí, hemos tenido que reorganizar muchas cosas y sobre todo la indumentaria misma que llevamos, el estar con una mascarilla todo el día, que nosotros no estamos acostumbrados porque los médicos y las enfermeras pues y demás compañeros sanitarios sí están más acostumbrados, nosotros no, y la verdad es que simplemente el llegar al centro, tener que cambiarte entera de arriba abajo, como digo yo, pues sí, es un cambio radical.
Cuando los pacientes llevamos al niño a la pediatra, o cuando tenemos consulta para que nos quite los puntos la enfermera, o uh-huh. pedimos una cita con el médico, antes de entrar en su despacho, hablamos con vosotras. Uh-huh. ¿Cómo nos hemos portado en estos últimos meses?
La verdad es que bastante bien. La gente ha sido en general comprensiva, salvo casos excepcionales. Todo el mundo ha comprendido la situación y yo creo que ha estado a la altura, la verdad.
Como te digo, para el paciente, para ti, cuando tengas que acudir al médico, todo es distinto. Rosa, qué mujer, es la responsable de enfermería de este centro de salud de Rejas. Para ellas, el trabajo también ha cambiado, les ha cambiado la vida. Han tenido que establecer nuevos protocolos de seguridad y han convivido con el miedo.
En la calle nos ha parado. Hemos tenido un ir y venir todo constante. De hecho, hemos cambiado completamente lo que te decía, lo que es la organización del centro, y de esa forma los domicilios, o sea, las visitas domiciliarias se han hecho, digamos, en una bolsa común, y ahí hemos tenido que salir, o sea, hemos ido todos a una. Hemos dicho, ¿cuántos domicilios hay que hacer? 25, pues 25, o sea...
En esas visitas domiciliarias, uno sí. entra aquí, me acaban de hacer el triaje, puedes entender uh-huh. las medidas. Pero claro, cuando te llaman para una casa,
ah, bueno,
coges
eso...
el vehículo de urgencias, te plantas en la casa,
ya.
Tú no sabes lo que te vas
no,
a encontrar
No, no sé,
allí.
Nunca sé.
¿Cómo entras? ¿Tienes miedo?
Bueno, vamos a ver, miedo tenemos todos. El miedo es bueno en una medida y malo en otra. Pero somos sanitarios y lo llevamos dentro, me refiero, que miedo tenemos igual en otras.
¿Qué te has encontrado?
Pues mira, nos hemos encontrado muchas cosas. Primero, la primera dificultad era ponernos el EPI, que, a ver, primero, yo siempre he dicho, y lo digo así porque quiero que sea una cosa que se conozca, en el hospital es un ambiente muy controlado, es un entorno muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no controlas nada, no sabes nada, no sabes quién hay dentro, no sabes cómo está... y no sabes qué te vas a encontrar. Entonces, el primer problema, ponerte un EPI. y ponerte un pie en la puerta, en un portal o en una, o sea, antes de entrar, en lo que es un pasillo de un domicilio. Póntelo, prepárate, llévate tal, y entonces entra y lo que te encuentres, pues gestiónalo. O sea, organízalo, gestiónalo, ve a ese paciente, a veces atienda a la familia, es decir, hazlo, pues un poco todo, por lo que es nuestro trabajo diario, pues trasladado al COVID. Si es que esto no es nada distinto.
Imagínate a esas doctoras, a esa enfermera acudiendo a un domicilio, imagínatelos poniéndose los monos de protección en el pasillo, en el vestíbulo. Como dice Rosa, durante este tiempo nunca han dejado de acudir a una sola urgencia, ni han dejado de atender, esa es otra, a los pacientes con otras dolencias.
Bueno, ha sido un lío, pero bueno, realmente ha sido un lío organizativo hasta el momento que lo hemos organizado, pero a partir de ahí hemos tenido nuestras agendas de pacientes de ese tipo que seguíamos viendo, de niños que había que vacunar, por supuesto, porque nacían y era su tiempo de vacunar y no se podían quedar sin vacunar.
¿Has hecho una herida?
Exactamente, pues una herida, pacientes que, pues no sé, de todo tipo. Y hemos tenido, pues es verdad, circuitos separados, agendas separadas, atención separada y profesionales dedicados, cada uno a esa agenda. O sea, es así.
Y termino con una personal, a ver cómo te lo hago, ¿eh? Uh-huh. Se te han ido muchos de tu lista,
sí, sí, se nos han ido. Y con mucha pena, la verdad. Se me escapa y la lagrimilla, sí.
Si se ha sido escapa, muy triste. Tira la lagrimilla, se me escapa a mí. Así que déjalo.
Bueno, nada, no. Lo aguantamos.
Qué grande, Rosa. Todo el mundo ha tenido que arrimar el hombro durante esos casi 3 meses de crisis. Verás, te voy a presentar a Sofía. Es técnico de cuidados de enfermería, un trabajo logístico fundamental en un centro de salud, claro. Ella se encarga de registrar las muestras de los pacientes en el laboratorio, de estar pendiente de la reposición de material, apoya a las enfermeras en lo que necesiten. Bueno, pues a Sofía, a comienzos de marzo, le dijeron que si quería ayudar, la necesitaban en el hospital de IFEMA. No lo va a olvidar en la vida.
Sí, la experiencia fue muy, muy bonita. Al principio fue duro, porque claro, vas a un ámbito que no estás acostumbrado. Al fin y al cabo no es un hospital de guerra. Entonces el ver allí a tantos pacientes solos, sin sus familiares, que realmente el único apoyo éramos nosotros. Entonces es muy emotivo, muy gratificante y es un recuerdo para...
¿Cómo fue el trabajo?
El trabajo fue muy bonito, muy duro, porque además entre el pijama, el EPI, las mascarillas, lo pasábamos mal, porque claro, sudábamos muchísimo, había momentos que no veías porque se te empañaba la pantalla, pero bueno, la verdad que luego muy gratificante.
¿Tuviste miedo? Tú tienes familia, tú tienes vida,
sí,
aparte
sí,
de tu profesión. ¿Tuviste miedo?
Yo tuve miedo, pero no por mí, sino porque yo vivo con mi madre, que es una persona mayor, y entonces miedo de contagiarla a ella. Pero
ya,
gracias
no pasó nada y no. Todo había salido bien.
Gracias a Dios, no.
¿Cuántos días estuviste allí?
Yo estuve desde el 31 de marzo al 21 de abril.
Y eso, imagino que habría un montón de médicos y sanitarios voluntarios y otros que tú fuisteis destinados para allá.
Sí.
Cuando te dicen, oye, Sofía, tienes que irte al IFEMA mañana.
Pues me puse un poquito nerviosa, por lo que te comentaba antes, por lo desconocido, ir a un sitio que no es tu ámbito de trabajo, que no conoces a la gente, entonces...
Me has hablado de los pacientes, queréis vosotros su apoyo, su familia, su psicólogo, su enfermera, su médico, su todo. Y el resto de compañeros, porque yo por lo que vi, luego estuve en el hospital yo también, por lo que vi... Militares, policías, bomberos, informáticos, protección civil, por supuesto los de las batas blancas. ¿Cómo era todo ese mogollón? ¿Cómo era la relación con los demás?
Pues la relación, la verdad, que ha sido estupenda. Ha habido un nivel de compañerismo grandioso. Nos hemos ayudado todos muchísimo. Hemos aprendido mucho.
Es impresionante porque... Rubén y yo, y los quienes nos acompañaban en la charla con Sofía, de verdad se nos ponían los pelos de punta. Era emocionante solo escucharla, ¿eh? Una de las cosas que llama la atención de este centro de salud de Rejas, en Canillejas, es la ausencia de pacientes. Durante la mañana que estuvimos allí nos cruzamos con un par de ellos. Van con mascarilla, cuando se encuentran con el triaje de la entrada en principio les sorprende, Lucía ha acudido ya varias veces a recoger, a renovar el parte de baja.
Normalmente vengo simplemente a recoger algún tipo de documentación médica. Es verdad que el control es vía telefónica y bueno, están muy pendientes, la verdad, los centros de salud, por ejemplo. O sea, por lo menos este centro de salud está muy, muy pendientes de sus pacientes y los médicos, aunque no sea presencial.
El procedimiento ha cambiado y el teléfono está más presente que nunca.
Yo llamo por teléfono a mi doctora o bueno, la doctora me cita vía telefónica para algún día y ella me llama y me hace todo el seguimiento.
Lucía reconoce que llegar al centro de salud y atender a los nuevos protocolos de toma de temperatura, de triaje, bueno, pues claro, al principio te sorprende.
Bueno, es un poco chocante, la verdad, pero nada, ya sabemos que es la atención en mostrador, que no se puede pasar y por lo menos yo no lo he necesitado, no sé si otra gente, y bueno, choca, la verdad, porque acostumbrado a venir al centro de salud normalmente y que pueda entrar y atenderte, pero se entiende.
Si para un adulto estos nuevos protocolos son difíciles, imagínate para un niño. Carmen, la pediatra, la doctora Carmen, así la llaman sus pequeños pacientes, ha tenido que lidiar con los enanos durante estos meses y no ha sido fácil. Dice que ha leído mucho sobre el coronavirus y que cuanto más lee, está más despistada porque tiene demasiadas incógnitas.
Sí, a los niños salen. No, hay niños, hombre, los muy chiquititos lógicamente no se enteran, ¿no? Les ha afectado a un nivel más primario en el sentido de que el confinamiento, pues claro, ha generado muchos problemas. Los niños cuando se sienten mal lo expresan con trastornos del comportamiento. Es raro que un niño pequeñito verbalice lo que siente, pero claro, dejan de comer, duermen mal, están irritables, están intranquilos. No os digo nada a los niños que ya tienen problemas de base. Yo tengo niños en la consulta con autismo, con problemas neurológicos muy severos.
Imagínate.
Y estos lo han pasado fatal. O sea, ellos y sus familias, pobrecitos, la verdad es que sí. Y luego los niños más mayores, ya, pues a partir de 8 o 9 años, que ya razonan y entienden, sí, por supuesto, que estaban preocupados. Y algunos te hacen unas preguntas, pero vamos, de un nivel científico espectacular, ¿eh?
Los peques también han padecido. Desde el punto de vista médico ha sido muy complejo porque no conocían ni los síntomas.
Sí, hemos tenido niños con COVID y, hombre, la mayoría afortunadamente son cuadros leves, cuadros banales, pues que no pasan de pues un simple catarro o una gripe más o menos fuerte, pero hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud, niños que ya tenían a lo mejor una patología previa, pues eran asmáticos y tal. Cuadros gastrointestinales hemos visto muchos, mucha patología cutánea, que en un principio no se sabía.
Es verdad.
Lesiones raras. Yo recuerdo que a principios de marzo tuve una niña con unos sabañones que me llamó muchísimo la atención. Yo dije, ¿unos sabañones ahora en marzo? Claro, entonces, ahora retrospectivamente lo pienso y digo, pues era un COVID, seguro, segurísimo. Y bueno, y en concreto de mi cupo ha habido un niño que ha estado muy grave, con un cuadro respiratorio severísimo, intubado, en la UCI, que afortunadamente está recuperado ya. Pero que nos... Y este coincidió con mi baja, o sea, yo no le llegué a atender directamente, pero entonces, claro, tenemos historias muy tristes. En los niños, la verdad es que la incidencia ha sido baja.
Iba a preguntar, desde el punto de vista científico,
¿sí?
¿Por qué? ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué, ¿por qué la COVID ataca de esa manera a los mayores y a los niños?
Bueno, yo soy una modesta pediatra de atención primaria.
Sí, modesta pediatra, no.
Y he leído todo lo que he podido, sí. Y he hablado con compañeros de adultos, pues intensivistas, inmunólogos y demás. Hombre, está claro que como en casi todas las infecciones infecciosas, en las enfermedades infecciosas, la edad es un factor clave. Porque con la edad el sistema inmunológico se va debilitando. Entonces la capacidad de respuesta frente a las infecciones siempre es mucho mejor en personas jóvenes y en niños que en adultos. Esa sería una posibilidad, por eso siempre es más agresivo y demás en ancianos, porque hay un envejecimiento del sistema inmune y entonces se defienden peor, eso es obvio, ¿no? Luego puede haber otros factores, pues parece ser que es más agresiva en varones, patologías crónicas y tal, que bueno, pueden tener alguna relación con la genética del sistema inmune. Y en los niños otra teoría que se baraja es que como ellos tienen muchos catarros y muchas enfermedades infecciosas y uno de los agentes del catarro común son coronavirus, no el SARS, lógicamente, otros coronavirus más leves que provocan catarros, pues que a lo mejor esa especie de contactos repetidos genera una especie de inmunidad como si fuera una inmunización tipo vacuna, ¿no? O sea, están como un poquito protegidos porque tienen anticuerpos frente a otros coronavirus que de alguna manera lo pueden bloquear, ¿no?
Nos atienden una consulta provisional porque la suya, donde tiene colgados los dibujos de los niños, se emplea ahora como esa zona para COVID. Ella, por cierto, también se contagió.
Bueno, soy una de las pediatras, ¿eh?
Soy,
la, soy la más vieja, la que nos ha tocado en lleva, este turno, pero la que está ahora, sí, sí, efectivamente.
Oye, ¿cómo pasaste el COVID?
Pues bueno, no lo pasé demasiado mal. Afortunadamente, no es una experiencia agradable, pero no tuve ninguna complicación.
¿Qué síntomas tuviste?
La primera que cayó de todo el centro de salud. Y claro, yo el primer lunes que vine, yo me encontraba fatal. O sea, yo la sensación que tenía era un dolor de cabeza, un mareo, no podía con mi alma. Y les decía, yo es que me encuentro muy mal, no sé qué me pasa. Y luego, bueno, pues he tenido pues casi toda la sintomatología, sin ser cuadro muy severo. Pues febrícula, tos, tuve dolores musculares muy fuertes.
¿Cuándo supiste o sospechaste que tenías coronavirus?
Pues yo creo que al segundo día, porque ya llevábamos, esto fue justo la semana antes de que se quedase el estado de alarma. Y la semana anterior había empezado con una tosecilla y ya aquí las compañeras decíamos, uy, si esto que estamos viendo son coronavirus. Pero claro, todavía no, los criterios eran muy estrictos, eran pacientes que tuvieran pues los síntomas, digamos, que eran los más clave, que eran tos, fiebre y dificultad respiratoria, pero con el criterio epidemiológico de que hubieran estado en China o con contacto con alguien que hubiera estado en China o en Italia.
Claro.
Entonces, claro, probablemente todo el mes de marzo estuvimos viendo pacientes que ya lo tenían, pacientes
sin
autóctonos,
saberlo.
Sin saber que lo tenían.
Ni ellos ni vosotros.
Ni ellos ni nosotros, y atendiendo la consulta de forma absolutamente normal, como hacemos siempre, sin medidas de protección.
Los centros de salud son el primer muro de contención contra cualquier enfermedad. Lo van a seguir siendo. Por eso Gemma, la directora de este centro de Rejas, sonríe para decirnos lo orgullosa que está.
Yo mucho, la verdad que sí, ¿eh? Yo estoy orgullosa, mira, de mis compañeras fundamentalmente. Mis compañeras, porque ya te he dicho que como tenemos un varón, pues él ya es una más.
Claro.
O sea, entonces,
muy
estoy
mayoría
orgullosa,
aplastante.
Efectivamente. Estoy orgullosa de mis compañeras fundamentalmente. También estoy orgullosa de mis pacientes, ¿eh? Porque la verdad es que la mayoría lo han entendido fenomenal. Nosotros aquí no hemos tenido prácticamente ningún problema. Ellos han entendido cómo era esto, se han adaptado perfectamente a las circunstancias y la verdad es que afortunadamente todo ha funcionado muy bien.
¿Estás orgullosa de ti?
Y de mi familia, te iba a decir, antes que de mí, ¿eh? Porque mis hijos, mi marido, pues todos han sabido aceptar todo este lío que hemos tenido. Y luego, pues también me siento orgullosa del trabajo que he hecho, la verdad que sí.
En nuestro tema del día, hemos querido contarte cómo va a ser a partir de ahora algo tan habitual como ir al médico. Como tantas otras cosas va a ser distinto, ya ves que todo ha cambiado mucho, nuevos protocolos, pero lo que sigue igual es la vocación de esa gente de la bata blanca.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Reabrimos nuestra página de sucesos, asuntos de interior, policía en la linterna. Hoy lo hacemos con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Pablo, lo primero, ahora vamos al tema, pero no podemos olvidarnos del momento que estamos viviendo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en primera línea. Hay muchos casos expuestos y positivos, hay que lamentar fallecimientos, positivos muy importantes, ¿no?
Hay es una situación que está empezando a ser tremenda. Mira, positivos confirmados tenemos 239 en la Guardia Civil, 248 en la policía, hasta 700 si contamos con policías locales y policías autonómicas. Pero claro, estos son los que están con test, estos son los que realmente han acabado en un hospital y se les ha hecho el test correspondiente y han dado ese positivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay muchísimas personas más de las fuerzas de seguridad que están en su casa, bien por cuarentena, bien porque estaban trabajando con estas personas que estaban afectadas, o bien porque han empezado a sentir síntomas, pero como son síntomas leves, lo que ocurre es que se quedan en su vivienda y, como sabes, no se les hace ningún test. Las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos policiales hablan del entorno de 9.000 agentes afectados.
Caramba.
En torno a 9.000. Quizás sea una cifra algo abultada, no lo sé, porque como no tenemos datos concretos, no lo sabemos, pero sí, lo que sí que es verdad es que lo que se está echando de menos, y yo creo que es importante también decirlo en un día como hoy, es que las fuerzas de seguridad del Estado tienen que tener mejor protección. no tienen medios para poder hacer de forma segura para ellos y de forma más eficaz, no tienen los medios necesarios para trabajar. Les faltan mascarillas, les faltan guantes, les faltan geles, les falta todo. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo de repartir, pero es un esfuerzo que todavía es insuficiente y hay mucho, mucho malestar. Yo creo que hay veces que sería mejor menos ruedas de prensa y más dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar.
Seguramente. Bueno, esta crisis, Pablo, ha copado toda la actualidad y lo que nos queda. Pero nos vamos a detener en un caso que seguro que lo hemos tratado también, que seguro que recuerdas, el juicio que se ha seguido en la Audiencia de Barcelona por el crimen de la Guardia Urbana. Se ha conocido así. La noche del 1 al 2 de mayo del 17... Bueno, pues hemos conocido el veredicto. Los dos acusados, compañeros de cuerpo, han sido considerados culpables de acabar con la vida de otro agente que se había convertido en una molestia. Veremos ahora las penas, no se saben. El caso es que Rosa Peral, la guardia urbana condenada, se enteró de la decisión en un hospital en el que estaba ingresada por coronavirus. ¿Qué es lo que ha considerado el jurado, Pablo?
Pues mira, en esencia lo que dice es que tanto Rosa Peral como Albert López, que eran amantes y agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, se confabularon para matar al novio de ella, que también era policía y que se llamaba Pedro Rodríguez. Todo esto en medio de un triángulo amoroso con múltiples, en fin, historias de todo tipo. La verdad es que no ha sido una decisión sencilla del tribunal, ¿eh? Hay que decir que Rosa Peral ha sido condenada por el voto favorable de 8 de los 9 jurados y Albert López solo por 7. Y hay que decir que 7 es la cifra mínima que hay que juntar dentro de un jurado para poder condenar a alguien. Por lo tanto, caramba, han sido 5 jornadas de deliberación y han sido largas y dificultosas.
¿A qué penas se exponen?
Pues mira, eso ya lo sabes, que es el presidente del tribunal quien tiene que decidir la pena exacta, siempre los hechos, claro, que han sido considerados probados por el tribunal de jurado. Pero bueno, la fiscalía no se ha movido de lo que ella pedía desde un primer momento, es decir, 25 años de cárcel para ella por un asesinato con varias agravantes y 24, uno menos para él, y además de una indemnización de 900.000 euros. Las defensas, claro, han ido a la parte más baja de la posible horquilla, se piden que sean 15 años y luego, eso sí, al margen de eso, supongo que ya están preparando los recursos correspondientes para intentar sacarles del atolladero.
En cuanto a los hechos probados, destaca el de alevosía. ¿Qué quieren decir?
Sí, bueno, porque aquí lo que se hicieron esta pareja, según el jurado, lo que hicieron fue drogar y medicar a la víctima para de esta forma evitar que pudiera defenderse y asesinarla de una forma mucho más sencilla, sin que pusiera resistencia. La verdad es que, según este mismo jurado, el guardia urbano no esperaba en ningún momento que la pareja le agrediese, que Rosa le agrediese, porque él todavía consideraba que estaban profundamente enamorados. Y evidentemente lo que dice también el jurado es que ese ataque, porque consideran que ese ataque lo hizo personal, también de forma personal Rosa, al menos Rosa de forma personal, lo hizo aprovechando un momento en que la víctima estaba dormida o descansando. Y esto, dice el jurado, impidió que hubiera una defensa eficaz frente al ataque mortal del que fue objeto, ¿no? Uh-huh. Y luego, tras asesinarle en la casa, le meten en el coche, en el maletero concretamente, lo llevan hasta una pista forestal del pantano de Foix y allí prenden fuego al coche. De tal forma que con esa maniobra lo que buscaban era, bueno, claro, por una parte eliminar pistas, como es natural, pero por otra parte eso ha impedido conocer exactamente cómo fue el mecanismo de la muerte de Rodríguez. Pero bueno, para el jurado no había problemas porque como había pruebas suficientes de su participación, pues les han condenado en todo caso, ¿no?
O sea, que digamos que no se sabe cómo le mataron.
La forma exacta de cómo le mataron no se sabe. Pero por los correos electrónicos, por todo tipo de pruebas que se han ido recogiendo a lo largo de la investigación, que ha sido muy prolija, ha sido muy larga, hasta las últimas semanas, incluso ya a una semana de juicio, incluso ya todavía se encontraron alguna prueba más de la culpabilidad de esta pareja.
A más, para complicarlo más todavía, el otro implicado, la pareja actual, intentó incriminar al primer marido de ella.
Bueno, esto es un caso que es absolutamente tremendo, es de una maldad que realmente te quedas un poco pasmado. Lo que hicieron es que una vez que le matan, le roban el teléfono móvil a la víctima y lo llevan hasta la casa donde vivía el primer marido de Rosa Peral. ¿Por qué? Porque estaban en proceso de separación, había disputas, y por lo tanto podía pensarse que podía surgir algún móvil, ¿no? Y además sabían otra cosa, porque los dos son policías, que al dejar el teléfono móvil al lado de la casa de este primer marido de Rosa, la Guardia Civil, cuando los pozos de escuadra en este caso, perdón, lo primero que hacen ante una desaparición es ver dónde dan las BTS de los teléfonos móviles por ver si están activas. Lógicamente, al primer sitio donde llevaron esas señales de BTS fue hasta cerca de la casa de este primer marido. El intento por implicarlo estaba claro, ¿no?
¿El móvil?
Bueno, el móvil, como tú has comentado antes, es un móvil, iba a decir amoroso, pero no creo que sea amoroso, es una cosa enfermiza. Pero Rosa Peral y Albert López ya habían sido amantes en el pasado, y Pedro Ríos se había enterado, Pedro Ríos es la víctima, que se había enterado de la infidelidad, y eso abrió una etapa de celos y desconfianza, ¿no? En la primaria de 2017 se produce un acercamiento entre los dos acusados, es decir, vuelven a retomar esa relación que ya habían tenido antes, y se llega a la conclusión de que los dos guardias urbanos llegan a la conclusión de que este Pedro Rodríguez pues era un obstáculo. Por eso lo que hacen es eliminarlo, y además empiezan a trazar un plan, pero además que hacen un plan que es absolutamente minucioso, hasta el punto, bueno, de llegar a planear este tipo de cosas, como es la de llevar el móvil hasta hasta la casa del primer marido, a ver si así le podían implicar, ¿no?
Ya. Y la última, Pablo, y breve, por favor, hasta la lectura del veredicto fue hasta sui generis, ¿no?
Sí. Sí, fue sui generis porque, fíjate, ella ya había tenido coronavirus, ya se le había declarado coronavirus y hubo que declarar una cuarentena. Entonces no estuvieron presentes ni los acusados, ella se entera de la condena en el hospital y él se entera en prisión, y tampoco estuvo ni siquiera el fiscal porque también estaba en cuarentena. O sea, es decir, unas circunstancias realmente curiosas para un crimen espeluznante.
Todos los jueves, asuntos de policía, interior, sucesos. Hoy con Pablo Muñoz. Gracias. Cuídate, Pablo.
Igualmente, Ángel. Cuídate.
Chao, adiós.
Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de junio.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1348-01348.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía.
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.